Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Como hacemos cada viernes, repasamos los titulares económicos de la semana. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. Los sitúa así en el rango del 4,25 y 4,5%. En su discurso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha enfriado con fuerza las expectativas de abaratar el precio del dinero en los próximos meses y se estima que solo se ejecuten dos rebajas de tipos en 2025 y otras dos en 2026.
España cerró el mes de noviembre con una inflación del 2,4%, un repunte de 6 décimas con respecto al 1,8% de octubre. Como consecuencia, España vuelve a presentar peores registros que la media de la eurozona después de 2 meses con mejores datos.
Según los datos publicados por Eurostat, la tasa de inflación anual en la eurozona subió 2 décimas en noviembre con respecto a octubre hasta el 2,2%, una décima inferior al dato estimado inicialmente por la Oficina de Estadística Comunitaria. Por otro lado, la tasa de inflación subyacente se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2,7%, lo que confirmó el dato preliminar.
El Banco de España eleva 3 décimas su previsión de crecimiento del PIB español tanto en 2024 como en 2025. De esta forma prevé un crecimiento del 3,1% para este año y del 2,5% para el año que viene. Lo hace gracias al elevado dinamismo de la actividad registrado en el tercer trimestre y pese al impacto negativo de la DANA. Mantiene sin cambios su perspectiva para 2026 y advierte sobre una ligera desaceleración en 2027 con un avance del 1,7%. La demanda externa, el consumo y el turismo han sido clave en el crecimiento de la economía española. En cuanto a las estimaciones de inflación, las mantiene sin cambios para este año y para el que viene y asegura que no se puede dar por cerrado el capítulo inflacionista.
Y el Ministerio de Trabajo ha firmado con los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en 2025 sin reducción salarial. La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas. La norma saldrá este viernes a consulta pública para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado y con el fin de que entre en vigor antes de que acabe 2025.
PP, Vox, PNV y Junts han unido sus votos en el Congreso para tumbar el gravamen extraordinario a las grandes energéticas. Una alianza que también ha permitido, pero sin el apoyo de la formación vasca, sacar adelante la propuesta de Junts de bajar el IVA a los yogures. También se han aprobado con el apoyo de PP, Vox y Junts una serie de cambios en la ley de desperdicio alimentario, como una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que en el marco de las campañas agrícolas se puedan formalizar contratos por circunstancias de la producción.
Lo que sí ha conseguido el gobierno es sacar adelante el paquete fiscal que incluye la permanencia del impuesto a la banca y un tipo mínimo para las multinacionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado de cara a 2025, 2026 y 2027 una nueva licitación para el concierto de MUFACE con nuevas condiciones para las aseguradoras que prestan este servicio. Se incluye una subida del 33,5% en las primas, lo que se traduce en un importe de 4.478 millones de euros para los próximos 3 años. Son 957 millones más. Las aseguradoras se han comprometido a estudiar las nuevas condiciones y tomar una decisión sobre su continuidad en el modelo.
El gobierno también ha aprobado el reparto de 50 millones de euros del plan de empleo para entre los municipios afectados por la DANA. Los 78 ayuntamientos beneficiados tendrán que destinar el dinero a ayudar a las contrataciones de desempleados para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las inundaciones.
Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb tras solicitarle que retirara de forma inminente miles de anuncios con publicidad ilícita de alojamientos. El expediente incoado se prolongará en su periodo de instrucción hasta que se resuelva si se sanciona a la plataforma. Es la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con pisos turísticos tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales.
Precisamente en el balance de la economía nos detenemos en la percepción que tienen los jóvenes sobre la situación de la vivienda.
El balance de la economía.
Pues hoy tenemos con nosotros a Elsa Arnaiz, que es presidenta de Talento para el Futuro. ¿Qué tal, Elsa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Encantada de estar aquí.
Igualmente. Desde Talento para el Futuro habéis elaborado un informe sobre la crisis de vivienda juvenil desde el punto de vista de los jóvenes. En él señaláis, por ejemplo, que la falta de vivienda es una de las principales preocupaciones para estas nuevas generaciones, ¿no?
Efectivamente, es una de las grandes preocupaciones de las generaciones más jóvenes, pero no solo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí que es verdad que nos centramos aquí en la voz de la juventud, pero hay que recalcar que el problema de la vivienda es un problema estructural y que una juventud sin proyecto de vida, una juventud sin poder acceder a una vivienda de calidad, también afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces no olvidemos, ¿no?, que los problemas de los jóvenes también son problemas de todos.
Luego también esta preocupación, has dicho que es de todos, pero también depende bastante de la ideología del encuestado. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la muestra era de 1.003 jóvenes específicamente. El 42% de los jóvenes se identificaban con la izquierda, el 24% con la derecha y el resto con el centro o no contestaban. Y sí que vemos que la parte de la izquierda pues son más críticos, ¿no? Bueno, nada nuevo, ¿no?, que podamos decir, ¿no? Sí que es verdad que esos estereotipos, ¿no?, por ideologías se suelen mantener. La izquierda está más de acuerdo con, con medidas relacionadas con la intervención, ¿no? Pero en general, ¿no?, lo creo que luego hablaremos, ¿no?, de las propuestas más votadas, ¿no?, por los jóvenes, vemos que a pesar que vemos nuestra tendencia más hacia la izquierda entre la juventud, hay ciertas propuestas, ¿no?, que sorprenden igual.
Y bueno, también hay diferencias no solo en la ideología, sino también en la percepción dependiendo de la región donde vivan los encuestados.
Sí, o sea, por ejemplo, vemos que en el centro, ¿no?, aquellos jóvenes que residen en el centro, pues como que ven que hay menos problemas con el tema del alquiler vacacional, con los alquileres turísticos, que no afectan tanto al precio de la vivienda, porque obviamente si tú vives en el Levante o vives en una, ¿no?, en una ciudad costera, sí que lo vas a percibir como una amenaza, ¿no?, para esos alquileres asequibles, pero en el centro no tanto, ¿no? Y luego vemos que hay diferencias, ¿no?, dependiendo del área, en qué tipo de iniciativas estarían de acuerdo con participar, ¿no? Vemos que dependiendo, ¿no?, si en Barcelona o en Madrid, pues algunos prefieren cohousing, otros prefieren otro tipo de iniciativas, pero principalmente yo lo que sí destacaría, ¿no?, pues es eso, que en la parte del centro no se ve como un riesgo tan grande, ¿no?, el alquiler vacacional como en otras áreas.
Y bueno, ¿qué está suponiendo y qué supone para los jóvenes la crisis de vivienda?
Claro, como te decía, es un problema no solo de derechos, que creo que es un problema que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Que no es un problema de capricho, es que se está vulnerando un derecho de la ciudadanía, que es el derecho a ¿no?, tener una vivienda y a tener una vida digna, ¿no?, al fin y al cabo, sino que además se pone en riesgo el proyecto de vida de la juventud y del país. Al fin y al cabo, si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda y todo su salario se va en ese alquiler injusto, encima en unas malas condiciones, ¿no?, porque todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no?, los pisos tampoco es que estén en la mejor calidad, ¿no?, al fin y al cabo no pueden invertir ese dinero en otras cosas, en ocio, en fin, en más educación, ¿no?, en otros servicios, ¿no?, que pudieran estar utilizándolo y que al fin y al cabo lo que está mermando, ¿no?, es esa calidad de vida, ese proyecto vital, esa capacidad de emanciparse, ¿no?, que a mí lo que me preocupa no es solo la juventud, sino que es que no vemos que eso tiene una trascendencia en el tiempo y que va a afectar a nuestra sociedad como el futuro del país, ¿no?
Sí, claro, que va a repercutir de ahora en todo lo que viene después.
Efectivamente.
Y bueno, hablabas antes, por ejemplo, de los alquileres turísticos. ¿Qué es lo que los jóvenes consideran que está agravando precisamente esta situación de la vivienda?
Pues mira, hicimos la encuesta, ¿no? El informe se centra en tres partes. La primera es una serie de consideraciones para ver cómo o no están de acuerdo con diferentes afirmaciones relacionadas con la vivienda. Y luego hay una segunda parte que es sobre propuestas políticas y la opción, la percepción de los jóvenes con respecto a cómo las instituciones públicas y políticas están respondiendo a eso. Y por último, las valoraciones que dan a propuestas también que vienen desde la sociedad civil. Entonces, si vamos al análisis que hacen los jóvenes sobre la vivienda y qué es lo que más les preocupa o la mayor problemática, vemos que en un 74% la mayoría de jóvenes, ¿no?, dicen que, bueno, pues que las condiciones laborales, no solo los precios de la vivienda, son los que le están impidiendo ahorrar lo necesario para poder acceder a una hipoteca en el futuro, ¿no? Aquí de nuevo que es un problema estructural y transversal, que no solo es vivienda, sino que tiene más aristas, ¿no? También les preocupa mucho que esta falta de vivienda vaya a generar mayor desigualdad social, que ya sabemos que también es así, no es que sea una percepción, sino que es un hecho. Y también les preocupa, por ejemplo, mucho con un 72% de la especulación, consideran que hay un control insuficiente sobre el mercado y dificulta pues este derecho a llegar a, ¿no?, a tener una vivienda digna, ya sea de alquiler o ya sea en propiedad, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que vemos, ¿no?, que al fin y al cabo, más allá de, ¿no?, del problema del auge del alquiler vacacional, que es con un 72% de apoyo a bueno, que esto es un gran problema para la vivienda, ¿no? Lo que vemos, ¿no?, es que al fin y al cabo la mayoría de ellos lo que están diciendo es que este problema de la vivienda les impacta en su calidad de vida. Y vemos que hay un 73% de la juventud, si no me equivoco en la cifra, que consideran, ¿no?, que viven en una situación de preocupación constante y de desasosiego por la falta de vivienda asequible.
Uh-huh. Igual les causa incluso ansiedad el intentar buscar una vivienda, salir de casa de los padres y no conseguirlo.
Exacto, incluso aunque lo consigas, aunque consigas emanciparte y tener un alquiler, ¿no?, ese alquiler sigue siendo, te hace que tu vida sea precaria, ¿no? Y luego se habla mucho, ¿no?, de que los jóvenes son son muy caprichosos porque quieren vivir en Madrid y quieren vivir en las mejores zonas, etcétera. A ver, es que no solo
no
es Madrid.
Capricho,
¿no? Es que para empezar, no es capricho. Hay gente que o viene a Madrid o no tiene trabajo de lo que ha estudiado. Luego, por otro lado, es que da igual, dentro de Madrid, es que ahora mismo da igual donde lo mires, es que los precios son altísimos. Uh-huh. Es que no puede ser, ¿no?, los precios que tengan que tenemos, ¿no? Y luego además no solo el problema del alquiler, que es un problemazo, sino ya el problema de poder acceder a comprar una vivienda que la gente ya ni se lo plantea. O sea, ya simplemente es a ver si llego a fin de mes.
Uh-huh. Bueno, hemos visto a lo largo de la legislatura algunas propuestas que han dado tanto el gobierno como el resto de partidos para aliviar este problema. Por ejemplo, hace unos meses se aprobaron los avales del ICO para financiar el 100% de las hipotecas de los jóvenes. ¿Qué se opina de estas propuestas?
Claro, justo esto se hizo el 24 de octubre, si no me equivoco. Nosotros ya habíamos empezado a hacer analizar y no la incluimos. Nos uh-huh. hubiera encantado incluirla, pero es que, bueno, si no tendríamos que repetir la encuesta todos los días, porque aquí
cada día
sale algo nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que analizando esta propuesta y viendo también lo que pone un poco en el informe, las conclusiones a las que hemos llegado, es que yo creo que al fin y al cabo son un poco insuficientes, ¿no? Porque en primer lugar es solo para unos 50.000 jóvenes, ¿no? Hay un presupuesto limitado para llegar a ello. También hay unos límites de renta, ¿vale? Hay muchos jóvenes que igual sí que tienen un salario que es mayor, ¿no?, que el salario medio, no el salario mínimo, es mayor que el salario medio, pero aún así eso no te garantiza que puedas, ¿no?, llegar a acceder a este tipo de ayudas, ¿no? Porque muchas veces hay este tipo de ayudas que son para, en fin, que parece que tienes que estar en extrema pobreza para poder llegar a ellas, ¿no? Y hay mucha gente que igual sí que tiene ese salario, ¿no?, que es mejor de la media, pero que aún así no puede llegar a poder financiarse una hipoteca o a poder llegar a ello, ¿no? Y luego también que creo, si no me equivoco, ¿no?, en este caso la medida, el máximo eran de 100.000 euros, ¿no? Ahora mismo cualquier casa en Madrid, ya te digo
creo que
yo...
Creo es algo más, pero si o sea, es...
Pero vamos,
250,
no es... Sí,
no supera,
o sea, sí. Si te vas a Idealista y ves cualquier casa decente, de nuevo, porque es que parece que te tienes que contentar con unas condiciones que no son, o sea, que es que no puede ser los pisos en los que se están ofertando ahora mismo, ¿no? Se uh-huh. hace muy viral, ¿no?, los vídeos estos de las inmobiliarias de gran piso, zona social, no sé qué, tal, o sea, claro, porque es que parece sátira muchas veces esos vídeos, porque realmente las condiciones que están ofertando como lujo, es que para empezar no lo son, ¿no?
Lo son.
Y la mayoría de personas es que no pueden llegar a eso, ¿no? Hay muchos vídeos, ¿no?, los que se comparan estos vídeos que hacen esta inmobiliaria, ¿no?, con otras casas en Estados Unidos, en otros lugares, y es como por lo que compramos en Madrid, lo compramos en Barcelona, en otros sitios del mundo, o sea, puedes comprar, vamos, o sea, castillos enteros, ¿no? En fin, volviendo a la propuesta, ¿no?, a la medida. Está bien, ¿no? Esto es un paso adelante, pero sí que es verdad que una cosa es la compra de vivienda, que estaría muy bien que los jóvenes pudieran acceder a esa compra, pero hay muchos jóvenes que van a tener que seguir viviendo de alquiler. Y también te diré que hay muchos jóvenes que ni siquiera se plantean la compra porque hoy en día ya la forma de vida que tenemos, la forma en la que tenemos de trabajar, igual no te interesa tanto comprar una vivienda, ¿no? Y ambas cosas tienen que ser asequibles, tanto comprarte una vivienda si quieres como poder acceder a un alquiler, ¿no? Y la mayoría de la juventud, porque en España consideramos que jóvenes somos desde el 18 hasta los 35, hombre, igual con 19 años no te vas a comprar un piso, pero igual sí que quieres un alquiler que sea asequible y sostenible.
Uh-huh. Esto es una medida que se ha implementado, pero luego hay otras que están un poco ahí en el aire por implementarse. Por ejemplo, desde Sumar proponen prohibir los alquileres vacacionales. ¿Esto podría ser la solución?
Claro, aquí vemos una cosa muy interesante en el informe y es que la mayoría de la juventud, ¿no?, como hemos visto, con creo que un grado como de cerca de un 70%, consideran que los alquileres vacacionales son un problema para la vivienda asequible. Pero luego, en cómo valoran estas propuestas, obviamente ellos no sabían de qué partido venía, pero uh-huh. la propuesta, justo esta que has comentado, ¿no?, que viene por parte de Sumar, de el tema de los alquileres, era de los alquileres vacacionales, era de las peores valoradas, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, tú como persona joven o no joven sabes que esto es un problema, pero a la misma vez tú eres usuario de esos alquileres vacacionales, ¿no?
Claro.
Entonces, de nuevo, las medidas es que tiene que ser algo mucho más estructural, mucho más transversal, porque no es solo cuestión, ¿no?, de... Porque sabemos, ¿no? Yo también soy usuaria de eso. Yo tengo una familia, tengo hijos. También quieres tener un alquiler vacacional con, bueno, una casa,
barato,
¿no? Porque,
ya sé,
¿no?
Que...
Entonces, es muy complicado, ¿no? Pero en este caso sí que sorprendía ver eso, que los jóvenes identifican el problema y dicen, vale, Airbnb, el que sea, no está acaso donde es el problema. Pero luego, cuando le dices, oye, ¿qué tal si solucionamos esto con esta prohibición o con la medida que sea? Ah, ahí ya no me interesa tanto, ¿no? Entonces, en fin, es gracioso cuanto menos no ver ese contraste.
Sí, un poco la pescadilla que se muerde en
exacto,
la cola.
Exacto, exacto.
Y bueno, si creen que estas medidas no son útiles, ¿qué es lo que proponen para solucionar el problema de la vivienda?
Bueno, no es que ya solo consideren que las medidas no son útiles. O sea, lo que vemos, ¿no?, es que el top 5 de propuestas mejor valoradas, ninguna de las propuestas tiene una valoración mayor a un 61%, ¿no? Entonces vemos que nada termina de convencer a la juventud, pero lo que principalmente nos preocupa y el dato que a mí más me preocupa de este informe es que solo el 12% de los jóvenes consideran que los políticos, uno, entienden la problemática de la vivienda, o sea, que las personas que te están representando, la mayoría de los jóvenes consideran que no entienden la problemática que están viviendo, y por otro lado, tan solo, de nuevo, un 12% de la juventud considera que los políticos entienden el impacto de las medidas que están proponiendo. Porque ¿qué sucede muchas veces? Que se proponen medidas, pero luego no se llevan a cabo, se llevan a cabo a medias, ¿no? Por ejemplo, la ley de la vivienda, ¿no? Como es una competencia autonómica, ¿no? Luego hay muchas disparidades y no podemos sacar conclusiones generales de si ha funcionado o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí es lo que realmente me preocupa, ¿no? Que ven que directamente hay un desasosiego total sobre lo que se puede llegar a realizar. Lo que sí que proponemos nosotros desde Talento para el Futuro, ya que consideramos que no somos expertos en vivienda ni queremos serlo, lo que queremos y lo que consideramos que se debería realizar es un pacto de Estado por una vivienda sostenible. Porque al fin y al cabo, mira, es que yo no sé si necesitamos 500.000 viviendas, 250.000 o las que sean. Lo que sé que necesitamos y que la juventud tiene claro es que se necesita consenso, se necesita que todos los partidos políticos sepan que esto es un problema, que necesita resolverse a largo plazo, que no puede ser que lo que implementara el Partido Socialista, si en las próximas elecciones ganase el Partido Popular, lo eliminasen claro, todo, sí. Porque es que necesitamos ese, ¿no?, ese largo plazo, porque es que la vivienda no es un problema que se resuelva de un día a otro, ¿no?, como ningún problema hoy en día, pero sí que es verdad, ¿no?, que hay otras cosas, ¿no?, hay otras cuestiones sociales que sí que tienen estos parches que pueden funcionar. En este caso no, necesitamos ese largo plazo, necesitamos ese consenso.
Uh-huh. En la encuesta también reflejáis que las soluciones también dependen mucho del género de las personas encuestadas.
Sí, vemos variaciones, sí que es verdad que vemos ciertas variaciones, vemos variaciones con respecto a las propuestas que mejor valoran, también las afirmaciones, ¿no? En general lo que vemos, ¿no?, por ejemplo, es que en el caso de las mujeres están más preocupadas, por ejemplo, en este caso hay una afirmación y era que consideran que los altos precios de la vivienda lo que están haciendo es dificultar el cumplimiento del derecho a una vida digna, ¿no?, que está en la Constitución. Aquí las mujeres están más preocupadas que los hombres están preocupados en un 66%, las mujeres en un 79, ¿no? Sí que vemos que sigue habiendo como una cierta sensibilidad, no sabemos si impuesta por parte de las mujeres, ¿no? Que igual nos autoimponemos tener esta sensibilidad social, uh-huh, o que simplemente, oye, mira, igual la tenemos, ¿no? Y luego también en la parte de las propuestas desde la sociedad civil y cómo de acuerdo están en implicarse en diferentes iniciativas, ya sea una cooperativa de vivienda y así, sí que vemos, ¿no?, que las mujeres están más de acuerdo en esta participación, pero con matices, en el sentido de que dependiendo la iniciativa, ¿no?, se involucran o no. Pero sí que es verdad que sí que vemos esas diferencias, pero también te diría que son matices, ¿no? No son grandes diferencias, uh-huh, de un 10 versus un 80%, ¿no? O sea, vemos, pues bueno, como has visto antes, ¿no?, que es un 66 y un 79, que sigue siendo relevante, ¿no?, y es importante ponerlo sobre la mesa, pero es que es un problema tan transversal y tan estructural que en general, ¿no?, las diferencias son mínimas.
Bueno, pues a ver si hacen caso y hay un consenso entre todos los partidos para intentar solucionar este problema. Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro, muchas gracias por venir
aquí. Muchísimas gracias.
Al balance de la economía de Capital Radio.